Bueno estar acá en M870 Radio Nacional, qué bueno estar aquí en Mejor Martes, qué bueno estar además en un día particular en esta ciudad de Buenos Aires, porque hace un calor, pero bueno, es verano, digamos, ¿no? Es una cosa bastante razonable. ¿Cómo le va, Raciopi?
Bien, acá padeciendo las inclemencias climáticas calurosas.
Pero bien, o sea, calor, pero...
Sería mejor un día lluvioso.
Sería mejor un día lluvioso. Sería bueno para el campo. Bueno, sí, estábamos contando fuera de aire, por eso por ahí nos agarraron chimentando. Un día lluvioso en Nueva York. Qué linda la última película de Woody Allen. Aprovechemos para contarla, para recomendarla, porque la verdad es el viejo Woody Allen, pero nuevo también.
83 años tiene Woody Allen. Y film, viste que los protagonistas son millennials.
Ahora son millennials. Es la vieja historia de Annie Hall, pero ahora son millennials. Es decir, Nueva York... Conflictos,
redes sociales.
Sí, ahora hay redes sociales que antes no había. Claro. Teléfono, mucho.
Pero siempre está el cine en el medio.
Sí.
Una chica que quiere ser reportera y un.
Y hay todo como una cosa intelectualoide también, como es habitual.
Un protagonista angustiado y con reflexiones filosóficas sobre su entorno y la cultura y el éxito.
Familias ricas
en
conflictuadas o no tanto.
Y el mundo, y una crítica también a cierta cosa miserable de Hollywood. Claro. En esa fiesta, en lo que pasa con la protagonista y el director y el productor y...
Qué bárbaro. No,
es impresionante. Y a la vez es una película linda que uno sale del cine como esas películas de Woody Allen que sale con ganas de salir a caminar por la ciudad.
Sí.
Y decir, qué lindo que es vivir en una ciudad, qué lindo que se está rodeado de librerías, de cines, de calles, de autos.
Sí. Claro, es cierto, qué lindo que es vivir en una ciudad. Yo hace mucho que no voy a Nueva York, así que estoy contenta porque ya tengo. Entre el 5 y el 10 de, no son muchos días, pero bueno, voy a estar unos días de enero en Nueva York, así que me pone contenta y bueno, pasearé por los rincones de Woody Allen. Ahora, qué ciudad bonita, ¿no?
Qué ciudad bonita y qué lindo la cuenta Woody Allen, ¿eh?
Claro, él la cuenta mejor.
Él ama. La ciudad en Woody Allen es casi un protagonista de su filmografía, digamos.
Claro.
No en todas las películas está, pero digamos, cuando está es un personaje más.
No habría Woody Allen sin Nueva York, porque ha hecho otros intentos, ¿no?
En Francia, en Italia,
Barcelona.
En el momento amenazaba con venir a Buenos Aires, y, o sea que no haga eso porque...
No, ¿para
porque
qué?
En todos lados
se
tiene
va a amargar.
Una mirada, no, pero aparte porque cuando filmó Barcelona y otras cosas, tiene una cosa más, una mirada más de afuera, más turística. Y en realidad Nueva York la muestra de una manera tan personal y tan íntima que...
Acá podría venir a mostrar
que uno no
el
la ve cuando va de
Bajo.
Turista, digamos.
Claro, podría venir acá hay lindos lugares para
sí.
Alucinantes. No, acá estoy leyendo que la película se estrenó hace más de un año que no llega acá. No sé cómo, porque su ex Mia Farrow lo sigue persiguiendo, ¿no?
Creo que sí.
No sé cómo logra. Porque en algún momento fue a filmar fuera de su país, justamente por la persecución de su ex y las denuncias también de sus hijas adoptivas. Ahora apareció una nueva denuncia, pero bueno, la película esta salió. No sé si no está boicoteada dentro de la,
no lo sé.
De la, de, digamos, este, de las salas norteamericanas o por lo menos neoyorquinas, pero bueno, nosotros nos dimos el gusto de verla acá.
Sí, sí, sí. Es una película, igual es, viste que es un, para la escala de Hollywood es una película
barata.
No es Hollywood, no, es marginal.
Claro.
Y pequeña y económica, y tampoco tiene grandes estrellas, digamos, hay todos los actores son impresionantes, pero ninguno es así tipo una mega estrella.
Sí.
Como algunas veces utilizó.
Sí, que no es este el caso. La verdad que hermosa.
Pero es preciosa película. Vale,
hermosa. Un día lluvioso en Nueva York, bueno, donde uno ahí también ve que bueno, o sea, aún es pesado. Me ha tocado esos días lluviosos en Nueva York, que todo, pero aún así Nueva York es hermosa, aún en plena
y vista
lluvia.
No a estos... todos. No. De esos lugares, ese hotel o esa casa frente al Central Park.
No, por favor. Bueno, tenemos nuestra primera nota aquí en Mejor Martes. Vamos a hacer un brevísimo corte y ya arrancamos.
Silvia Mercado, Mejor Martes, por Nacional.
Bueno, efectivamente, ya estamos aquí en AM870 para intentar reflexionar sobre un tema que la verdad que es impresionante de qué modo la agenda internacional se nos ha metido en nuestra vida cotidiana. Me parece que, no sé, como pocas veces en la historia reciente de la Argentina, la agenda internacional es motivo de debate, de discusión, de preocupación. Veo también, Pablo, te cuento, que en los en los programas donde se aborda lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, tienen muy buen rating. Cuando se vuelve sobre la política nacional, la gente se va, la gente quiere escuchar, quiere hablar, quiere debatir, quiere enterarse lo que pasa. Es curioso, y en medio de todo este debate, también hubo un gran debate en el Club Político Argentino.
Uh-huh.
Yo no intervine, porque en general no tengo tiempo de intervenir en nada, pero puedo a veces espiar un poquito. Algunos socios del Club Político Argentino se pronunciaron con un documento definiendo por qué es un golpe de Estado. Otros socios, como Jorge Sigal, por decir alguno, bueno, y nuestro entrevistado ahora dijo que había que complejizar el tema y puso una gran cantidad de argumentos, todos muy interesantes y atendibles. En general yo los comparto, no lo he dicho porque ya no tengo tiempo, como digo, pero me interesó especialmente una nota que publicó Marcos Novaro, con quien vamos a hablar ahora, que se llama Venezuela y Bolivia interpelan a la derecha y la izquierda argentinas. Dice que la oposición en el país caribeño retoma las protestas al grito de imitemos a los hermanos bolivianos, mientras que en nuestro país las agrupaciones discuten si eso significaría otro golpe u otra rebelión democrática. Y me parece que es una manera realmente muy creativa y sobre todo, bueno, que nos sirve para interpelarnos sobre lo que está pasando, ¿no? Nos coloquemos más a la izquierda o más a la derecha de la agenda internacional. Marcos Novaro, gracias, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Silvia.
Bueno, muy bien, muy bien. Aquí mismo, por ejemplo, bueno, todo el mundo creo que conoce a Marcos Novaro, él es politólogo, es un hombre de una gran formación, ha participado de todos los más importantes debates que hubo en la Argentina en los últimos años, podríamos decir en las últimas décadas. Yo lo vengo leyendo a Marcos Novaro desde que le cuestionaba al Frepaso o buscaba interpelar al Frepaso con algunas de podríamos decir, de ciertas taras progres y aislacionistas. O sea que lo tengo leído, me parece, a Marcos Novaro desde hace bastante tiempo. Y,
desde la prehistoria, podemos decir.
Casi podríamos decir desde la prehistoria. Me acuerdo de algunas cosas que escribiste entonces, pero la verdad que esta nota, Marcos, me parece tremendamente valiosa porque nos interpela a todos. A ver, hacenos un resumen de Venezuela y Bolivia que interpelan a la derecha y la izquierda argentinas.
Bueno, yo no me ocupo mucho de los casos, sino de cómo nos afectan a nosotros, digamos, ¿no? No,
claro.
Cómo nos pegan en nuestra cabecita, digamos. Y la verdad que a mí me viene movilizando mucho estas discusiones sobre cómo vemos desde acá cuestiones que tienen que ver con los conflictos sobre la democracia, ¿no? Y el hecho de que, bueno, que en la región en los últimos tiempos hay un tipo particular de izquierdas que se ha vuelto muy amenazadora para las democracias. Y eso me parece que a nuestras izquierdas les ha pegado bastante mal, y en cambio a nuestras derechas me parece que han procesado mejor la cuestión. Y yo la verdad que vos hacías alusión recién a mi historia, digamos, y sí, yo en su momento, en los años 90, era más bien, tenía una, digamos, estaba un poco, digamos, alineado o movilizado con la centroizquierda, y tenía ciertas expectativas en la evolución de la izquierda argentina, digamos, ¿no? Del progresismo, la centroizquierda, la izquierda democrática, llamémoslo como queramos, pero digamos, un conjunto de actores que un poco a la cola de Alfonsín y de toda la transición democrática maduraron, digamos, ¿no? O sea, ofrecieron cosas nuevas para lo que había sido la historia de la izquierda en Argentina. Y la derecha, en cambio, en los años 80 y 90, un poco estaba a la cola, ¿no?, de la transición. La agarró mal a la derecha.
Así es.
Y tardó en acomodarse a eso, y la experiencia menemista fue creo que bastante, bastante aleccionadora, y en cambio fue bastante traumática para la izquierda, ¿no? Y ya en ese momento, bueno, parte de los debates que vos hacías mención tenían que ver con, bueno, una relación un poco tensa que había entre sectores de centroizquierda que consideraban a Menem una aberración, y otros sectores que trataban de entender los problemas de la modernización y del pluralismo político, digamos. Y creo que...
Y vos estabas ahí,
tratando de entender. Bueno, yo estaba ahí a media agua, digamos, no es que la tenía clara, digamos.
Pero claro, uno nunca la tiene clara, pero busca desafiarse con los nuevos datos de la realidad.
Sí, además me parece que, bueno, era una época en que la Argentina estaba abierta al cambio, digamos, ¿no? Después de la transición democrática vino todas las reformas de mercado, y la Argentina era un país que quería cambiar, digamos, ¿no? No sabía muy bien cómo, pero era un país que quería cambiar. Y entonces todos los problemas de la modernización afectaban a las fuerzas políticas de un modo que, digamos, las ponían un poco en la discusión global, en la discusión de lo que estaba discutiendo en el mundo sobre qué estaba pasando con el capitalismo, todos los problemas de la globalización, de la ruptura de las fronteras. Había una cantidad de cosas que afectaban bien y mal, digamos, a países como Argentina. Y era una discusión interesante, pero me parece que la izquierda la perdió, esa discusión. La perdió y se extravió. Y, digamos, por distintos motivos, el kirchnerismo fue uno de los principales, pero no solo, digamos, ¿no? También la frustración del FREPASO, la frustración de la Alianza, y un clima cada vez más temeroso hacia el mundo, y cada vez más conservador, y hasta, yo diría, reaccionario, fue ganando a muchos intelectuales hasta ese momento progresistas, y que empezaban a perder la idea del progreso, digamos, ¿no? Y me parece que eso se agudizó en los últimos tiempos, y tiene mucho que ver con el hecho de que la izquierda no kirchnerista en nuestro país se haya debilitado en vez de fortalecerse con la crisis del kirchnerismo, digamos, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver con mi acercamiento al macrismo, mi distanciamiento de gente como Margarita Stolbizer, los socialistas. Digamos, me parece que hubo muchos cambios que empezaron a pegarle mal a las izquierdas argentinas, y en cambio la derecha, digamos, creo que interpretó bien, entendió bien la crisis del menemismo, y entendió mucho mejor también los problemas del kirchnerismo, digamos, ¿no? Entonces me parece que mientras las derechas maduraron, las izquierdas retrocedieran. Esa es un poco la idea.
Claro, vos decís
acá. Estoy recorrido, en realidad, sí. Vos me preguntaste por cómo impacta Bolivia y Venezuela, y yo me fui por la rama, digamos.
No, bueno, porque así lo titularon, pero es, de algún modo, cómo separan la derecha y la izquierda frente a Venezuela. Entonces la izquierda finalmente no puede, o el kirchnerismo o el peronismo no pueden reconocer que es una dictadura. En cambio, la derecha, frente a lo que pasa en Bolivia, no duda cuando hay represión. O sea, dice, esto, acá hay represión, acá están matando gente, pero ojo, acá también hay fraude. Acá hay una trastornada que aparece con una Biblia, pero ojo, acá hubo un presidente que llegó con toda la legitimidad, gobernó con toda la legitimidad, pero que después le agarró, como no sé quién me decía el otro día, Mario Negri dijo en su discurso, le agarró la gula del poder. Entonces, uno ve que realmente hay una derecha que efectivamente que tiene mayor capacidad para entender qué es lo que está, digamos, en materia institucional bien y lo que está mal, y una izquierda que no se anima a salir de sus corsets.
Sí, eso es un poco, yo coincido con lo que decís, sí, y es un poco la preocupación. Digamos, yo no me siento, no, a esta altura, digamos, no sé si me siento muy de izquierda o muy de derecha. Digamos, me preocupa la fortaleza y la capacidad de transformación de las fuerzas políticas en Argentina, vengan de la izquierda o de la derecha, ya a esta altura no sé qué me interesa más, digamos, ¿no? En algunos aspectos me sensibilizo más para un lado o para el otro. Pero la verdad es que la izquierda, y no solamente los que tradicionalmente se identifican como izquierda peronista o kirchnerista, sino mucho más allá de ese espacio, han involucionado, digamos, ¿no? O sea, me parece que el auge de las izquierdas de los últimos 10, 15 años, sí, por lo menos en el caso argentino, no le ha hecho bien. No le ha hecho bien, y hay que reflexionar por qué, y sería bueno que se ocupen los intelectuales de esa orientación en particular, se ocupen con más énfasis de esos temas. A mí, por ejemplo, bueno, me alarma la actitud que muchos de ellos han tenido. Por poner un ejemplo, no quiero personalizar, pero por poner un ejemplo, Beatriz Arlo, ¿no? La actitud muy virulenta que han tenido hacia Macri y la escasa reflexión sobre lo que significó para la izquierda el kirchnerismo y todos estos 15, 20 años de política latinoamericana. Sí. En Beatriz Arlo me parece que se ve muy bien esa crisis para pensar, digamos, ¿no? Hay como una especie de debilitamiento de la capacidad de pensar y bueno, me parece que eso se refleja también en las fuerzas políticas, ¿no? O sea, la crisis del socialismo, de la izquierda radical, y ahí involucraría también a Margarita Stolbizer, digamos, se está extendiendo. O sea, no es un problema solamente de lo que pasa en el peronismo y en la izquierda peronista. Es mucho más amplio el problema, ¿no?
Sí. Junto con eso se da que los sectores de izquierda más dura, en las universidades y en las escuelas, incluyo en forma marginal, tenían alguna representación, pero al kirchnerismo, pero sobre todo la izquierda tenía mucha más representación en las universidades y en las escuelas, y están perdiendo. En cambio, están ganando los sectores más moderados, o sea, jóvenes moderados, contrariamente, que seguramente hablan menos y gritan menos, pero pareciera que son más. Voy a leer algunos párrafos. Por ejemplo, dice Marcos Novaro, cuando desde la izquierda se señala que la reacción de la derecha boliviana fue un golpe, se esmera en discutirlo, cuestionando que la renuncia haya sido causada por una sublevación militar. Si la sugerencia castrense, sugerencia entre comillas, es en ese sentido fue legal o no, según lo que manda la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, preguntándose si el autoacuartelamiento fue conspirativo u obligado, dadas las condiciones generadas por la revelación del fraude, si fue o no la causa de la renuncia y cosas por el estilo. En cambio, para la izquierda resulta innecesario o intolerable siquiera considerar la cuestión del fraude. La violación reiterada de las reglas constitucionales por parte de Morales es un tema en muy pocos casos considerado, y cuando lo es, aparece solo como un problema secundario, porque lo importante es que Evo es pueblo. Bueno, y esto que decís aquí formó parte del debate dentro del club político. Había incluso de gente que respetamos muchísimo y no vamos a mencionar, una negación a discutir esto.
Sí, yo no sé si negación, pero sí, digamos, yo a mí me asombró también los tonos con los que se discutió en el club, y me parece que en algunos tiene un poco que ver con este temor a quedar identificado con la derecha, digamos. Claro. ¿No? O sea, me parece que hay cierto temor a perder el carácter, digamos, de pureza que otorga la identificación entre el progresismo y la democracia. Y la verdad que en América Latina el progresismo y la democracia se están llevando las patadas, digamos. O sea, me parece que no es solamente un problema argentino, ¿no? Uno lo ve en Brasil. La evolución del PT a mí me parece muy preocupante, ¿no? Sí. Se está involucionando, es un partido que se está quedando fuera del mapa, en un país que está pensando, lamentablemente de la mano de Bolsonaro, pero está pensando cosas interesantes de apertura al mundo, de dejar atrás el nacionalismo, un proteccionismo muy, muy tradicional. Es un país que está evolucionando para bien y la izquierda está evolucionando para mal. Y me parece que hay que tomar conciencia de hasta dónde eso está poniendo en crisis nuestras formas de identificación, ¿no? Yo no estoy invitando a nadie a hacerse de derecha, digamos, yo tampoco me siento de derecha, pero no tengo ningún problema en que me ubiquen ahí y no me siento ofendido, digamos, ¿no? Porque para algunas cosas seguramente en relación a lo que está parada la discusión, sí, seguramente soy más de derecha, ¿no? Pero vos hacías referencia a las universidades y eso también es interesante, ¿no? Hace un tiempo estuvo de visita Lori Sanata, que es un historiador italiano, yo soy muy amigo, y estuvimos conversando con mis hijos y también con conocidos en una reunión, qué sé yo, típico, sí, cena de charlemos con el invitado extranjero, ¿no? Y él decía una cosa muy extraordinaria, pero que para uno está naturalizado, que es que a esta altura de la historia es muy difícil entender la presencia tan fuerte que tiene en nuestras universidades el trotskismo.
Sí.
Y la cantidad de discusiones que eso influye, digamos, en lo que influye, sin que el trotskismo sea una fuerza política relevante en la política argentina, es de todos modos una referencia de ideas importante, digamos, ¿no? Y yo creo que expresa mucho de cierto primitivismo que tiene nuestra izquierda, ¿no? O sea, la verdad que, no sé, en muchos otros países, y sobre todo en Europa, la izquierda está en crisis por otros motivos, por ahí por pérdida de referencias y por pérdida sobre todo de capacidad de atender demandas en una economía que es que está siendo estragos, ¿no?, en países desarrollados por las nuevas desigualdades y demás. Pero a nadie se le ocurre volver al trotskismo, digamos, ¿no? O sea, hay otros problemas, digamos, son problemas nuevos. Entonces se encaran con ideas nuevas. Me parece que América Latina y en particular Argentina les pegan estos problemas nuevos en un momento en donde todavía no abandonamos los problemas viejos. Entonces se nos hace una ensalada muy grande donde las ideas de un marxismo muy primitivo parecen tener actualidad, ¿no?
Un marxismo, digamos, anterior a la revolución del 17.
Pero eso es, además, eso es el evismo en Bolivia, ¿no? Uno discute sobre Evo, pero Evo viene de un partido trotskista que es terriblemente primitivo.
Sí.
¿No? Y no es que se deformó al final por el abuso de poder. Siempre estuvo en una tensión muy difícil con el pluralismo, con el liberalismo, con el respeto de las reglas. A mí me asombró mucho leer a alguna gente que boliviana, ¿no?, de izquierda,
sí,
que explicaba ahora por qué no habían apoyado a Evo y por qué se habían sumado a la rebelión, ¿no? Y claramente decían, esto no fue un golpe, ¿no? Y era gente muy de izquierda, de los movimientos sociales, y lo que estaban harto era de el estalinismo. Y claro, pero ¿cómo se dieron cuenta ahora de que esa gente era estalinista? Digamos, se dieron cuenta un poco tarde, ¿no? De que el estalinismo
aguantaron
es un problema.
Aguantaron todo lo que pudieron y
exactamente,
bueno, ya no,
exactamente, aguantaron durante años, sí. Y tarde se dieron cuenta de que el liberalismo político es necesario, porque si no es muy difícil convivir, digamos, ¿no? En una sociedad plural, aún cuando vos sacás a los blancos del juego, es una sociedad que sigue siendo plural porque las diferencias reaparecen, digamos, porque hay un montón de colectividades distintas, porque hay intereses distintos, y entonces, digamos, los bolivianos de izquierda se sacaron de encima a los blancos, pero después se dieron cuenta que igual necesitaban al liberalismo, ¿no? Eso me parece una historia muy interesante para aprender mucho de
Bolivia. Yo creo que sí, que Bolivia nos está enseñando mucho.
Y yo creo que sí, ¿no?
Estoy leyendo, ayer retuiteé una nota muy importante que salió en Anfibia de gente, de digamos, argentinos que viven allá, cuestionando también esta idea del golpe. Ahora te la voy a mandar, realmente una nota impresionante, de una calidad excepcionalmente bien escrita, y bueno, y tomando una gran cantidad de referentes indígenas, no indigenistas, sino indígenas, que cuestionan, y los argumentos por los que cuestionan a Evo, y además con una comprensión del fenómeno tremendamente interesante. O sea, las cosas, por eso yo digo, nos está interpelando, nos está diciendo, viste, no. No hay más avanza el siglo XXI y menos uno se puede quedar en el lugar de confort para pensar, porque la verdad es que no sirve, no permite entender y bueno, uno termina en un tachín que no tiene ningún valor. Marcos, la última, está terminando el proceso de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, no sé cómo se llama, tampoco explicaron nunca por qué se cambió el nombre, tampoco se explica nada. Bueno, ¿qué gusto te queda, Marcos Novaro?
Y un gusto bastante amargo, ¿no? Porque la verdad que era una oportunidad para un cambio, no una oportunidad espectacular, no exageremos, digamos, ¿no? Y en cualquier caso iba a ser muy difícil, pero creo que influyeron mucho las decisiones de gobierno para que el resultado no fuera el esperado, digamos, ¿no? Y entonces por eso ese gusto amargo, digamos. Por otro lado, una visión un poco más comprensiva, pero también no demasiado estimulante, es qué débiles son las fuerzas del cambio en Argentina, porque finalmente qué fuerte es la disposición a adaptarse, ¿no? A tolerar el statu quo y tratar de sobrevivir con lo que hay, digamos, ¿no? O sea, me parece que es una disposición muy fuerte en la sociedad. Creo que uno de los grandes errores de Cambiemos fue cuando decían y repetían como si fuera un mantra eso de el cambio no somos nosotros, sino que es la sociedad quiere cambiar. Y eso era claramente mentira, digamos, estaba mal.
Claro,
era una idea muy equivocada.
Claro.
Había sí una tenue voluntad de transformación, pero básicamente había hartazgo con el kirchnerismo y solamente eso. Y no había gran disposición a cambiar, a pagar costos por el cambio, a hacer una inversión de riesgo en vamos a probar algo nuevo. Eso no es cierto. La sociedad votó a Macri, pero con expectativas de que mantuviera lo que el kirchnerismo les había dado y parecía que ya no le podía seguir garantizando. Y eso fue un equívoco entre la idea de cambio moderno, capitalista, abierto al mundo y básicamente liberal, digamos, que tenían en la cabeza algunos de estos funcionarios de gobierno, y lo que esperaba la sociedad, que bajara la inflación pero mantuviera todas las cosas más o menos igual, digamos, ¿no? Que proveyera algunos bienes importados que se había vuelto imposible conseguir, nada más, ¿no? Realmente Argentina se resiste a cambiar hace mucho tiempo, ¿no? Yo diría desde los años 90. Lo único que hemos tenido es restauración, reacción y conservadurismo, ¿no? En versiones a veces izquierda, pero lamentable.
Te hago una pregunta, Marcos. Pablo Raciópeca, te pregunto. ¿Cómo te va? Y dado esta proliferación, digamos, de izquierdas que vos decís, que bien las describís como anacrónicas o retrógradas, o que todavía no aprendieron a entender los problemas nuevos, ¿no hay también del otro lado una deficiencia, tanto en Argentina como en la región, promover ideas que tengan que ver con un ideario republicano, al ejercicio sostenido que hay que hacer para mantener una democracia republicana y el esfuerzo que requiere? Porque a mí me dio la sensación durante este gobierno que eso faltó. No sé cómo lo ves vos.
Sí, no, sin duda, ¿no? Sin duda. Muchas veces se hablaba de problemas de comunicación, pero la verdad es que no había muchas ideas para comunicar, ¿no? ¿Qué vamos a decir si no tenemos nada para decir? ¿No? ¿Para qué vamos a hablar? Bueno, ese es un problema. Me parece que hay... no hay que achacárselo solamente a algunos actores individuales, este problema, ¿no? Yo creo que es un problema de la sociedad.
No, claro, justamente.
Muy atascados en la frustración de las promesas de la democracia y después de las promesas del capitalismo, ¿no? Tuvimos esas expectativas en los 80 y los 90 y las cosas no salieron como esperábamos. Nos exigían más. Exacto. Y en vez de ir por más, decidimos, mejor no, quedémonos con lo que tenemos, ¿no? Un poco, esa es un poco la yo lo estoy resumiendo mucho, digamos, ¿no?
Sí, sí, pero, no, pero claro, claro.
Es un poco, y sí, en ese clima nos quedamos muy rezagados, incluso frente a la región, donde las experiencias aún conflictivas empujan a más cambios. Uno en Chile, ¿no? O sea, la gente, yo no diría que en Chile la reacción va a ser negativa, ¿no? Me parece que después del estallido las reacciones parecen ser
muy, muy, bastante, muy, muy positivas.
Bastante
muy positivas.
Reformistas, ¿no?
Reformistas.
Incluso de gente muy de derecha.
Es impresionante lo que está
pasando.
Es
una derecha que nosotros no conocemos, digamos, sí, ¿no? O sea, sí. Una derecha en serio. Sí, porque sí, son muy de derecha y los tipos están acomodándose porque dicen, bueno, sí.
Tienen razón, dicen.
Preservemos nuestro capitalismo abierto, pero vamos a hacer un poco de esto porque si no esto estalla. Y está muy bien, ¿no? Pero es un país abierto al cambio. Esta gente está dispuesta a cambiar. En Perú, en Colombia, uno ve esas cosas que en Argentina no pasan. En Argentina estamos con un temor al cambio, que es increíble. Y bueno, uno lo ve en el espíritu restaurador que tiene la coalición ganadora, ¿no? O sea,
ya vamos a hablar de eso también. Ya vamos a hablar de la del espíritu restaurador de los ganadores. Bueno,
de algún modo, que de algún modo Camimos también fue conservador de una fórmula que le permitió llegar al poder, pero pues se volvió conservador en el ejercicio del poder, me parece.
Sí, sí, no, fue una coalición muy poco reformista. Apostó a un equilibrio y a una situación, digamos, una especie de statu quo, ¿no? Un peronismo dividido y vos sin amenazarlo. Y entonces, como no lo amenazabas, esperabas que esa gente negociara con vos y siguiera dividido. Vos no amenazás al poder sindical, al poder territorial de las provincias, a los intendentes, que yo no amenazás a nadie, bueno, al final está bien, finalmente durás hasta que no hace falta, digamos, bueno.
Claro.
Esa sí, está bien.
Es la ley de la política.
Era difícil hacer otra cosa, es cierto, cosa porque la verdad que la sociedad argentina realmente, va a tener que pasar muchas cosas para que esta gente quiera cambiar, ¿no?
Bueno, Marcos Novaro, te agradecemos mucho este diálogo con Mejor Martes, con AM870 Radio Nacional, y seguimos en contacto.
Cómo no, con todo gusto, Silvia, que sigan bien.
Gracias. Un placer hablar con Marcos Novaro, realmente qué tipo talentoso. Seguimos aquí en Mejor Martes.
Silvia Mercado, Mejor Martes, por Nacional. Seguimos en Mejor Martes por Nacional. Got the club on Tuesday. Got your girl in the pretty shake Tuesday.
Bueno, nos quedamos hablando con Pablo Rasiopi aquí sobre la charla que tuvimos con Marcos Novaro. La verdad que a mí siempre me impresiona Marcos, porque es un tipo realmente que me desafía el pensamiento, que no.
Sí, es una persona
no
que
me pone cómoda en lo que dice.
Totalmente. Yo creo que él siempre se nota que hace como el esfuerzo por sí. poner en cuestión incluso hasta lo que él cree.
Lo que él mismo cree. Sí. Así que bueno, vamos a seguir con este esquema aquí en Mejor Martes. Tenemos ya otra comunicación. A ver, vamos, brevísimo corte.
Estás en Mejor Martes con Silvia Mercado por Nacional.
Bueno, efectivamente estamos con otro politólogo. Hoy es noche de politólogos aquí en Mejor Martes. Estamos con Lucas Romero. Ya lo hemos entrevistado aquí. Él es el director de una de las consultoras que, vamos a decir, en un escenario donde prácticamente todas las encuestadoras hicieron sapo, él hizo un sapito, digamos, Sinopsis Consultora. No lo llamamos por eso, lo estuve escuchando ayer y realmente me pareció muy interesante de qué modo está pensando esta coyuntura. Antes que nada vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Pablo Rasiopi y Silvia Mercado aquí te saludan.
Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, contanos vos, desarrollanos algo que ayer me pareció muy interesante que te escuché. Estamos todos muy impactados con esta nueva agenda internacional que forma parte de nuestro debate cotidiano. Y vos empezaste a esbozar algo que me parece que es lo que nos está marcando. Un escenario totalmente nuevo en la región, en el mundo, y que son democracias interpeladas de otro modo, cuestionamientos novedosos que ponen contra la espada y la pared a los gobiernos, no sé, desde Francia, desde Chile, ni qué decir Venezuela, Bolivia, pero también Hong Kong. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una nueva configuración, decís, de las democracias.
Sí, a ver, cuando uno analiza un poco cuáles han sido los aportes de los principales pensadores, los analistas, los teóricos, los que están permanentemente reflexionando y aportando a la teoría política, cuál ha sido la novedad de este último tiempo, y creo que claramente vamos a coincidir que el principal foco de interés de los pensadores contemporáneos está puesto en la ciudadanía, ¿no? Creo que decididamente el siglo XXI es un siglo que ha puesto a la ciudadanía con un nivel de centralidad en los procesos políticos democráticos muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí. Yo ayer comentaba, creo que es en parte de esa charla la que comentaba Silvia, que la aparición del mundo digital, claro, cuando hablamos del mundo digital hablamos de las redes sociales, internet, la tecnología, en algún punto representa una ampliación del espacio público tradicional. Vamos a ponerlo en términos para que la gente entienda, ¿no? Desde el ágora de la vieja Atenas, que era el lugar donde se discutía en la cosa pública, bueno, las democracias modernas han ampliado los espacios de debate público. Y en algún punto el mundo digital viene a ser una nueva ampliación de los espacios tradicionales.
Claro, es una mega ágora, es una mega plaza.
Exactamente, porque además es online, es 24x7 por 365 y participan todos. Y es claramente un proceso muy revolucionario que están sufriendo las democracias. No solo porque representan nuevas formas de socialización, la gente se vincula de otra manera, con más agilidad, con más rapidez, con más sencillez, sino que además, está transformando la forma en que la gente está participando del proceso político. Y esta nueva participación, que en realidad es una participación aumentada, ampliada, muchas veces rebasa los canales tradicionales, institucionales que las democracias modernas tienen para recoger esa participación. Entonces, creo que todo esto nos pone un poco el foco en esa nueva ciudadanía que estamos viendo, ¿no? Y esto digo, para mencionar a algunos autores, Natalio Botana, por ejemplo, siempre esa mente lúcida que tenemos los argentinos, sí. Él está diciendo que estamos transicionando a una nueva etapa en materia de representación política, ¿no? Él habla, sí. Dice, las democracias de élite del siglo XIX, después fueron las democracias de partidos del siglo XX, y en algún punto la naturaleza de la representación política hoy está cambiando, ¿no? Claro. Las identidades partidarias se han ido debilitando y pareciera ser que la gente quiere interactuar de manera directa a través de estos nuevos espacios de participación directamente con la clase política, reclamando sus derechos y ejerciéndolos en el caso de que los hayan adquirido. Y muchas veces en manifestación de la insatisfacción de lo que están recibiendo, ¿no?
Y cuestionando a cualquiera que intente representarlo, incluidos los periodistas. Porque una de las cosas que realmente también me impactan es de qué modo la gente en las manifestaciones, ya sean para cuestionar gobiernos de derecho, para cuestionar gobiernos de izquierda, la gente está igualmente enojada con lo que están relatando los periodistas desde el lugar de los hechos. Eso también me tiene realmente fascinada en un punto, ¿no?
Totalmente, y creo que los que están sufriendo mucho más, hoy veía una encuesta que hacía un estudio, ¿no?, que hablaba de la credibilidad de los diferentes actores sociales dentro de la democracia, y claramente los actores representativos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, son las más cuestionadas, ¿no? Hay una ciudadanía que está cuestionando la forma en que está siendo representado su interés, la forma en que está siendo representada su demanda, y cuando siente que no está siendo representada, va a la calle, ¿no? Sí. Y creo que esto le ofrece desafíos muy complejos a las nuevas democracias y sobre todo a quienes ejercen la representación política, ¿no? Pareciera ser que las instituciones representativas están siendo corridas de lado y asumen la representación, lo que Isidoro Cherezky llama los liderazgos de popularidad, ¿no? Emergen figuras que terminan siendo representativas en ese momento y eso les da, digamos, protagonismo político, pero no es canalizado a través de partidos políticos, de organizaciones, claro, que tienden a darle cierto orden a la discusión, ¿no? Y esto muchas veces puede resultar, como en el caso de Chile, en donde creo que tenemos una ciudadanía que se alza en contra de su dirigencia política, más allá de quien está gobernando,
sí.
O el caso de Bolivia, que en realidad me parece que el caso de Bolivia hay que distinguir, porque es una disputa política que tiene consecuencias en el terreno ciudadano, digamos, la ciudadanía se involucra en esa disputa política y termina protagonizando, digamos, ese proceso tan irregular de la democracia boliviana que estamos viendo, ¿no? Pero en todo caso, en todas estas instancias estamos viendo a una ciudadanía que cada vez más quiere ejercer protagonismo en defensa de sus propios intereses y manifestar su disconformidad cuando las cosas no le están saliendo como la ciudadanía reclama, ¿no?
Y además una ciudadanía que a veces no tiene tan en claro qué es lo que quiere y por qué y a dónde va y finalmente qué va a elegir. Pregunto, ¿no está en esta transformación, esta transición hacia el mundo del siglo XXI a fondo, los límites que han manifestado las encuestas en la Argentina y también en otras partes del mundo? Digamos, ¿no hay ahí también digamos, hasta desconfianza entre en los que preguntan, los que van a preguntar por quién va a votar? ¿Cómo se puede, quiero decir, traducir este escenario en finalmente los estudios de opinión?
Es un desafío sobre todo porque, digamos, en algún punto esto requiere tener una buena cobertura de todos los espacios políticos, de los espacios de opinión y de los espacios sociales para tener muestras que sean representativas, ¿no? Realmente digo, porque además empiezan a aparecer, digamos, factores que son muy coyunturales e incluso pueden modificar tendencias de un día para otro, ¿no? No tenemos la estabilidad que teníamos en tiempos en donde las identidades estaban en algún punto referenciadas en los partidos políticos. Eran comportamientos electorales y políticos mucho más estables. Y ahora tenemos una ciudadanía muy, muy, muy cambiante, ¿no? para ponerlo en términos de canción, no, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Claro.
Y además tenemos lo que empieza a aparecer como un nuevo sujeto político, que son los colectivos.
Claro,
son
claro.
conjuntos colectivos sociales específicos, de intereses específicos, que se ven movilizados por intereses muy puntuales, que no necesariamente respetan los criterios de izquierda y derecha tradicionales, y que muchas veces tienen injerencia, ¿no? Empiezan a aparecer esos intereses bien individualizados y a través de las redes facilitan la conformación de los colectivos, ¿no? La posibilidad de socializar, de ponerse en contacto con gente que tiene ese mismo interés, esa misma demanda. Y hemos visto mucho de estos episodios en estos últimos tiempos políticos, de colectivos que emergen con mucha fuerza reclamando muchas veces una demanda muy puntual, como puede ser el colectivo femenino, sobre todo lo que es la agenda de género, ¿no?
Claro, claro, claro. La última, Lucas. Veo que aquí pusiste ayer un dato curioso sobre la elección, de que Alberto Fernández fue el segundo presidente electo con mayor porcentaje de votos obtenidos en provincia de Buenos Aires sobre el total desde 1983. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, a ver, eso es una, ahí creo que en el gráfico
40.9
la particularidad que tenemos en la Argentina, de que los presidentes de extracción peronista suelen tener un apoyo mayoritario, o por lo menos más que proporcional, de la provincia de Buenos Aires,
claro,
respecto de los no peronistas, que siempre suelen tener menor apoyo proveniente, claro, del territorio bonaerense, ¿no? En esto Alberto Fernández ratifica, digamos, esa tendencia, con la curiosidad de que, salvando el caso de Néstor Kirchner, un caso muy particular.
Néstor tuvo 44.5, se puede decir que casi fue presidente por ese respaldo de Eduardo Duhalde y ese 44.5.
Exactamente, en una elección muy extraña, porque Néstor Kirchner termina, digamos, accediendo a la presidencia con menos del 30% de los votos, ¿no?
Claro.
Finalmente ese balotaje no se llevó, entonces eso le volvió mucho protagonismo y mucha incidencia al voto bonaerense en el apoyo,
claro,
a esa candidatura de Néstor Kirchner. Pero retirando ese caso bastante anómalo, digamos, queda Alberto Fernández como el candidato que más apoyo recibió.
Sí,
de la
40.9, cuando Macri sacó 36.4 en la provincia de Buenos Aires en el 2015.
Y te diría, Silvia, que, digamos, uno podría hasta incluso especificarlo aún más, ¿no? Claramente, así como para Macri, Córdoba fue la provincia,
sí,
decisiva para su triunfo en 2015. Bueno, para Alberto Fernández, no solo la provincia de Buenos Aires, sino más específicamente Gran Buenos Aires, fue claramente el territorio, digamos, que terminó de resolver la elección. Vos fíjate qué curioso este dato, Silvia. Si nosotros retiramos el Gran Buenos Aires de la competencia, y solamente lo hacemos a los efectos de entender la incidencia y el peso que tuvo el Gran Buenos Aires, que representa uno de cada cuatro votos a nivel nacional, la elección, sin el Gran Buenos Aires, la elección hubiera salido 45-6-43-2. O sea, prácticamente un empate.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Lo cual nos habla de que efectivamente la diferencia Alberto Fernández la hizo en el Gran Buenos Aires, donde logró en algún punto el 78% de esos 2.134.000 votos que le sacó Mauricio Macri a nivel nacional, ¿no? Creo que el Gran Buenos Aires fue el factor decisivo, y bueno, ese gráfico un poco ratifica esta particularidad, que además es una particularidad propia de los peronistas, ¿no? Que reciben,
claro,
mucho apoyo de la provincia de Buenos Aires.
Claro, interesantísimo, Lucas Romero. Como siempre, te mandamos un gran abrazo, gracias por todo y seguimos en contacto.
El placer es mío, Silvia. Te mando un abrazo y un beso a Pablo.
Bueno, gracias. Lucas Romero, director, politólogo también, director de Sinopsis Consultora. Qué interesante, ¿no es cierto?
Muy bueno.
Hoy tuvimos noche de politólogos.
Ese dato que pasó él es la consecuencia de la reforma constitucional del 94, digamos.
Claro, ¿por qué? ¿Cómo era?
Que,
claro, porque se hizo por porcentaje de votos y no por colegio electoral.
Exactamente, digamos. No hay, o sea, el que gane, el segundo y tercer cordón, gana la nación siempre.
Bueno, no,
prácticamente.
En el 2015 no fue así.
No, claro.
Justamente en el 2015 ganó Daniel Scioli la provincia de Buenos Aires y obviamente ganó en el primera y tercera sección.
Media elección
electoral
ganada seguro.
Sí, sí, bueno, claro, esa es la particularidad que tiene la Argentina, Pero bueno, pero eso es un dato.
Es un dato, es un dato.
Pero quiero decir, es un dato. O sea, el que hace política tiene que saber que eso,
pero
es así.
Ese es el juego que te toca
dedicate,
jugar.
Claro. Claro, o sea, dedicate a otra cosa. Juego. O sea, claro. Si no, bueno, claro, hace otra cosa. Lo interesante es que Macri llegó a ser presidente con ese escenario y con la potencia que tuvo la provincia de Córdoba, digamos que fue la gran electora de Mauricio Macri, así como la gran electora de Alberto Fernández fue la provincia de Buenos Aires. Ahora vos fíjate que sería, qué interesante eso que dijo, que sin la provincia de Buenos Aires las elecciones hubieran estado prácticamente empatadas. Bueno, pero justamente de eso se trata. O sea, la provincia de Buenos Aires juega, no es un tema menor. El conurbano juega, no es un tema menor. Es la Argentina que tenemos, es la Argentina donde hay mayor nivel de desigualdad, es la Argentina donde hay mayor pobreza, donde hay pobreza estructural. Bueno, es la gran deuda de la Argentina. Esperemos que ahora se resuelva, o por lo menos se encare una línea de resolución. Bueno, nos tenemos que ir, Raciopi, porque charloteamos mucho con los politólogos y entonces nos hemos quedado sin tiempo. Es lo que nos pasa aquí habitualmente. Le agradecemos
arrancamos
mucho.
Arrancamos en Nueva York y terminamos en la provincia de Buenos Aires.
Y es así, en el conurba. En el conurba. Gente querida, le agradecemos mucho a nuestro operador Javier Chiavone, le agradecemos mucho a nuestra productora Marianela Cantelmi. Aquí estaremos el próximo martes. ¿Vos qué decís?
No sé, depende del fixture.
¿No habrá fútbol?
Y no lo sabemos.
Pero qué cosa. Bueno, gente, chau. Hasta el próximo martes. Tuesday.